electoral. El doctor Roa ayer también fue noticia en el sentido de anunciar la compra de gas a Venezuela, y saludamos a esta hora a Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas. Doctora Murgas, muy buenos días y gracias por estar en Caracol Radio.
Muy buenos días, Gustavo. Un saludo especial para usted y para la mesa aquí, tomándome el primer café del día con 6 a.m.
Me alegra muchísimo. Doctora Luz Estela, el presidente, como decimos, anunció que a partir de 2025 Colombia entra en déficit de gas natural. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿hay o no hay gas? ¿Quiénes serían los principales afectados?
Gustavo, si nos quedamos cruzados de brazos, los proyectos que van a garantizar el suministro de gas no van a entrar a tiempo. Esto es como si tuviéramos unas tierras productivas, decidiéramos no cultivarlas y no llevar alimentos a la mesa de los hogares colombianos. Un escenario de desabastecimiento de gas natural, usted lo ha dicho, no puede ser una opción porque se pone en riesgo el bienestar, la salud, la calidad del aire y el bolsillo de más de 36 millones de colombianos que usan gas natural todos los días para cocinar sus alimentos. Y lo cierto es que Colombia tiene la oportunidad de aumentar sus fuentes de gas natural para asegurar el suministro, la confiabilidad. Y si el gobierno, de manera determinante, no adopta a tiempo las decisiones regulatorias, ambientales y sociales que son requeridas para que esos proyectos entren, entonces definitivamente vamos a estar en un riesgo de abastecimiento, pudiendo haber priorizado y agilizado esos descubrimientos que se han realizado en el país a tiempo.
Doctora Luz Estela Murgas, ¿cuáles son puntualmente esas decisiones que usted nos está diciendo que, de no tomarse a tiempo, suponemos que ya, que este mismo año, van a poner en riesgo el abastecimiento de los colombianos?
Así es, son decisiones que tienen que tomarse ya por parte de la CREG, por parte de LANDA, por parte del Ministerio de Energía y Ministerio del Interior. Nosotros necesitamos que los pozos que están previstos, que se perforen en áreas que ya descubrieron gas, en los departamentos de Córdoba, Atlántico, Magdalena y Sucre, y en Arauca, se perforen este año para poder incrementar entre 10 y 45 millones de pies cúbicos el suministro. Necesitamos que la CREG, además, ajuste la comercialización para que ese gas sea disponible de manera inmediata, que apruebe las tarifas para facilitar el transporte del gas en todo el territorio nacional, que apruebe las inversiones, Gustavo, para poder ampliar la capacidad de transporte de un tubo que va de Barranquilla hasta el interior del país. Pero también necesitamos, por supuesto, que la ANLA expida las licencias ambientales para que se empiece a producir gas que ya se descubrió. Expedir oportunamente también las licencias ambientales para que la construcción de la infraestructura de transporte de los hallazgos costa afuera en el Mar Caribe se presenten y se puedan dar a tiempo. Y sin lugar a dudas necesitamos que el Ministerio de Minas y el Ministerio del Interior acompañen los procesos de consulta previa para que se puedan cerrar los cronogramas previstos para el desarrollo de estos hallazgos.
Doctora Murgas, usted entenderá que el asunto del gas es fundamental para todos los colombianos. Usted hace una enumeración que me parece muy importante. ¿Ya le planteó al gobierno usted estos requerimientos? ¿Ya le hizo la lista de pedidos que no aguantan hasta Navidad? ¿Qué le dijeron?
Sí, señor. Nosotros presentamos al ministro de Minas y Energía un plan que construimos en Naturgas, que lo hemos denominado Plan Integral de Seguridad Energética PICE, en el que identificamos esos proyectos priorizados de exploración y también del desarrollo de los descubrimientos en el país, y también, Gustavo, que se habilitaran todas las fuentes de suministro externas que sean viables desde el punto de vista jurídico, económico y operativo, sin que dependamos de ellas. El ministro nos señaló que está trabajando en estas solicitudes, pero como usted muy bien lo menciona, estas son decisiones que no aguantan más tiempo, algunas de ellas presentadas ya hace más de 2 años a la CREG, y es importante que el ministro tome esas decisiones y el gobierno de manera inmediata.
Doctora Murgas, una de las cosas que obviamente tienen que ver con esta, digamos, este anuncio que ha hecho el presidente Ricardo Roa, pues tiene que ver como con un aspecto político, de si eso es posible por las sanciones que tiene Estados Unidos a PDVSA, pero también por el estado de la infraestructura, porque yo entiendo, que el gasoducto Antonio Ricaurte es de Venezuela y que hay personas que incluso dicen que como está tan abandonado, no puede volver a ser operativo. ¿Ese gasoducto funciona o qué tan dañado está?
Ese gasoducto dejó de utilizarse desde el año 2015 y requiere inversiones y tiempo para recuperarlo, tanto en el trayecto que está dentro del territorio colombiano como en el trayecto que está en Venezuela. Por eso me refiero que las fuentes externas que se habiliten tienen que ser viables desde el punto de vista jurídico. Usted acaba de mencionar que no hay certeza aún sobre el levantamiento, la prórroga del levantamiento de las sanciones a Venezuela. Y partiendo de ese punto, es necesario para poder contar con ese gas que por lo menos haya el levantamiento para luego hacer el mantenimiento del tubo y ahí sí ver qué acuerdos comerciales con firmeza, con estabilidad jurídica y sin ningún tipo de riesgo pudiese suscribirse.
Presidenta, digamos que se superan esas barreras, se obtienen los permisos para comercializar con Venezuela. Todas estas inversiones que hay que hacer a ese gasoducto binacional, ¿pues no significarían un incremento en la tarifa de gas para los colombianos?
Todas esas inversiones, sin lugar a duda, tienen que componer la tarifa, Diana. Así es. Las inversiones a la tarifa y la tarifa al usuario final incluye tanto las inversiones en infraestructura como el valor de la venta de la molécula de gas. Así que, por supuesto, habrá que tomar en su momento la suma de todos estos componentes para determinar la tarifa final.
Doctora Murgas, usted menciona un actor clave en todo esto, la CREC. Y hay preocupación ciertamente en el sector por las sillas de los expertos comisionados de esa comisión que están vacantes. Y en ese sentido, ¿cómo se incrementa la crisis o cómo eso hace que debamos preocuparnos todos los colombianos por esas ausencias que ciertamente inexplicablemente no se han llenado en esa comisión de regulación?
Hernando, sin lugar a duda es una prioridad máxima que los 6 comisionados, incluidos expertos y comisionados con perfiles expertos también en gas natural, estén en propiedad para que estas decisiones se tomen a tiempo. Nosotros no podemos esperar ni siquiera el fallo de una sentencia judicial que obligue al gobierno nacional a nombrar esos comisionados, porque los comisionados son fundamentales para que los mercados, tanto de energía, de gas e inclusive de líquidos, funcionen en este país, porque estamos hablando de un servicio regulado precisamente para proteger al usuario final. Hoy, más de 36 millones de colombianos consumen gas, pero todavía tenemos un reto inmenso. 1.6 millones de familias que consumen con leña. Y el gas natural, sin lugar a dudas, dignifica la calidad de vida de las personas que han estado más excluidas y olvidadas en la sociedad. Así que es fundamental que antes de que cualquier decisión judicial obligue al gobierno, el mismo ministerio y el presidente propiedad a esos comisionados. Hoy solamente hay uno de los 6 que deben de estar en propiedad.
Pero es porque el gobierno no quiere o no encuentra gente con las debidas capacidades técnicas, doctora Luz Estela.
Gustavo, al interior de la misma entidad existen funcionarios que llevan más de 10 años, 15 años, 20 años trabajando, que tienen maestría, que tienen doctorados, que han conocido todos los antecedentes de la regulación de estos energéticos en Colombia. Yo creo que ya ahí mismo y de manera inmediata se puede promover con un muy buen mensaje de apoyo a la institución de que hay gente que cumple esos requisitos para que estos temas puedan estar a tiempo y, como lo digo yo, no quedarnos cruzados de brazos y garantizar suministro y confiabilidad a todos los colombianos.
Presidenta, si Colombia tiene la capacidad de crecer en este mercado y esta exploración, explotación del gas, ¿por qué la insistencia en traer gas de Venezuela?
Así es, Diana, nosotros tenemos fuentes de gas natural para inclusive en el mediano y largo plazo ser exportadores de gas. Pero en el corto plazo tenemos ya proyectos identificados en tierra firme que podrían agregar esas moléculas que estamos necesitando para cubrir el 100% de la demanda. Nosotros inclusive siendo consonante con el programa de gobierno, no hay transición energética sin gas natural. Y Colombia tiene gas natural. Es un recurso que es de bajas emisiones. Es el más económico y, como lo mencioné, dignifica la calidad de la vida de la gente.
A ver, pero sobre eso, doctora Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas, si como usted dice el gas natural es el energético de la transición, ¿cómo se va a garantizar la transición sin tener que disponer del recurso, sin tener esa disponibilidad y sin suscribir nuevos contratos de exploración?
Así es, Gustavo. Nosotros hicimos una medición de la huella de carbono de la industria del gas natural desde que se produce hasta que llega a nuestras casas, y la industria es solo responsable del 1% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Imagínese que de los 279 millones de toneladas de CO2 equivalente que se emiten en Colombia, la industria emite 2.8 millones de toneladas. Por eso el gas natural es estratégico y clave para la transición, porque es un recurso de bajas emisiones que, mientras el sol y el viento es intermitente y no nos puede dar 100% de energía a las 24 horas, el gas natural servirá de respaldo para tener confiabilidad en la prestación del servicio de energía eléctrica y de gas natural para todos los colombianos.
Doctora Murgas, yo tuve una conversación muy profunda con los generadores de energía. Me dijeron lo siguiente: sería una irresponsabilidad hablar de un apagón este año. Pero si no se toman este año las decisiones necesarias y fundamentales, y si el gobierno no le pone perrenque a esto, el año entrante podríamos experimentar unas pérdidas de suministro de energía en algunas ciudades. Le pregunto lo mismo con el gas. Si esas decisiones de las que estamos hablando no se toman ya, ¿podríamos afrontar la posibilidad de una escasez de gas? Porque es demoradito lo de la compra a Venezuela.
Podríamos, sin lugar a dudas, Gustavo, estar en unos escenarios de desabastecimientos que no son los ideales, pero en el corto y en el largo plazo, inclusive para los proyectos costa afuera, que requieren que entren a partir del año 2028, específicamente el descubrimiento de Uchuva en el Mar Caribe, tienen que tomarse las decisiones de licenciamiento ambiental y cerrarse las consultas previas a más tardar en el primer trimestre del año 2025. ¿Y por qué, Gustavo? Porque en el caso específico de Uchuva, Petrobras requiere iniciar las contrataciones para construir un gasoducto submarino que va desde Boca de Pozo en el campo, probablemente conectado a la plataforma de Chuchupa. Y para construir ese gasoducto se requieren 2 años y medio. Si no tenemos a tiempo las decisiones que se requieren por parte del gobierno nacional, ni siquiera esos proyectos en el mediano y en el largo plazo van a entrar para garantizar el suministro de gas a todos los colombianos.
Doctora Murgas, muchísimas gracias, muy amable por explicarnos en Caracol Radio en 6 AM.
A usted y a todas las mesas, muy buen día.
6 de la mañana, 15 minutos, Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas, el anuncio de la compra de gas a Venezuela, las dificultades que podríamos experimentar. Diana, no es tan sencillo lo de vamos a comprarle a Venezuela.
Gustavo, es que eso es lo que sorprende, cómo el presidente Ecopetrol, Ricardo Roa, dice vamos a comprar a Venezuela, si los obstáculos son tremendos y la gran pregunta es cómo va a hacer el gobierno colombiano para levantar esos obstáculos. Lo primero, Gustavo, es recordar que Ecopetrol tiene un contrato suscrito con PDVSA desde el 2007 que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2027 para la compraventa de transporte y gas desde Venezuela, y a ese contrato es el que está pues llamando el gobierno y alegando el gobierno que puede aplicar. Pero en Venezuela, PDVSA más puntualmente está en la lista Clinton, es decir, para poder comercializar con PDVSA, el gobierno de los Estados Unidos tiene que dar una autorización. En noviembre del 2022, Ecopetrol le pidió a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos, a la OFAC, esta autorización para adelantar negociaciones con PDVSA en materia de hidrocarburos. La OFAC, el 18 de octubre del 2023, anunció un levantamiento temporal de 6 meses de estas restricciones para que se pudieran realizar transacciones de petróleo y gas con Venezuela. Este permiso termina en abril, Gustavo. Es decir, que Colombia tendría entonces ahora que pedirle a la OFAC nuevamente que extienda este permiso, lo cual es difícil, Gustavo, porque recordemos que el gobierno de Venezuela incumplió todos los acuerdos de Barbados, todo lo que había dicho ante el gobierno de los Estados Unidos de que levantaba estas restricciones temporalmente para permitir la participación política de María Corina Machado en las elecciones presidenciales. Venezuela incumplió todo esto. La pregunta es, ¿cómo va a hacer entonces Colombia para levantar estas sanciones y poder comercializar? Con un dato, Gustavo, recordemos que Ecopetrol está listado en la Bolsa de Valores, claro, de Nueva York. Eso no es tan fácil.
Eso es un lío grande, de la misma manera en que cualquier complicación en lo que tiene que ver con el doctor Roa y su presentación en el Consejo Nacional Electoral y la decisión de ese comité, también influye en su presencia como gerente, porque Ecopetrol, como usted dice, está listado en la Bolsa de Acciones de los Estados Unidos. Espinosa, ¿qué hacemos con los norteamericanos? ¿Cómo manejamos esto?
Muy complicado.